It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 42, del 24 de octubre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Una de las cuestiones más importantes para el auge de la movilidad eléctrica es la infraestructura de puntos de recarga. Es también desgraciadamente insuficiente en la actualidad y aunque va creciendo día a día, todavía presenta carencias, sobre todo en algunos lugares de la geografía española. Siempre hablamos de grandes empresas y de las eléctricas, pero hoy vamos a hablar de un proyecto diferente y no es otro que Electric Sun Mobility, una cooperativa de puntos de recarga de la que ya nos habló Visha en su audio hace un par de capítulos. Para conocerla mejor, he invitado a Plug and Drive, a Juan Miguel Chica Caballero, presidente de la cooperativa, y a José Antonio Gómez Ventura, su vicepresidente. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy para explicarnos todo este proyecto.
Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal?
Buenas noches, muchas gracias, Paco.
Bueno, pues la primera pregunta que se me antoja haceros, ¿qué motiva a unos usuarios de vehículos eléctricos a crear una cooperativa de puntos de recarga?
Bueno, pues la motivación que nos mueve a los usuarios de vehículos eléctricos a crear una cooperativa de puntos de recarga, pues es la nula o escasa infraestructura, como has comentado en el inicio del podcast, y la dejadez por parte de administraciones y las grandes empresas de dotar de una infraestructura adecuada de puntos de recarga que nos permita hacer largas distancias con nuestros vehículos eléctricos. En ese sentido, pues los usuarios dentro de las redes sociales consideramos que había que actuar y crear una cooperativa para crear nuestra propia infraestructura de puntos de recarga. Entonces surgió la idea en un grupo de WhatsApp, en el grupo del ZOE, y bueno, empezó a unirse gente al grupo, un grupo de WhatsApp que creamos. Uh-huh. Y empezamos a organizarnos, a ver la viabilidad de crear la cooperativa de puntos de recarga. Y bueno, en enero nos constituimos como cooperativa a nivel nacional, una cooperativa sin ánimo de lucro.
Porque esto os llevó mucho tiempo decidir. Desde que empezaron, digamos, las primeras voces a decir, pues bueno, ya podemos hacer esto de la cooperativa y tal, hasta que se ha materializado en una cooperativa ya constituida, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Pues hombre, pues bastante, bastante poco, porque la verdad es que desde septiembre que surgió la idea, ¿no?, que se planteó en el grupo del ZOE, como dice Juanmi, pues hicimos otro grupo de WhatsApp primero, luego el grupo de WhatsApp se quedó pequeño y tuvimos que hacer un grupo de Telegram para que entrasen más miembros. Era una lluvia de ideas aquello. Entonces la cosa corría bastante hasta que ya en enero pues fuimos al notario y luego presentamos los estatutos, presentamos todo al registro de cooperativas. Y la verdad es que fue todo bastante rápido. O sea, teníamos claro que teníamos que formar esta cooperativa, para poder viajar con nuestros vehículos eléctricos, teníamos, no como hacen las empresas, que crean una necesidad y luego crean la solución a esa necesidad, nosotros lo que estábamos creando era la solución a la necesidad que ya existía, que era el poner puntos de recarga por toda España. Y la verdad es que fue bastante rápido. O sea, fue... incluso ahora estamos avanzando bastante y la verdad es que tenemos claro hacia dónde queremos ir.
¿Y hacia dónde queréis ir?
Pues queremos llenar España de puntos de recarga que se alimenten de energía fotovoltaica y queremos ser controladores del precio del mercado. O sea, si las grandes empresas son las únicas que existen, ellos van a decidir qué precio va a costar recargar nuestros vehículos. Por el contrario, si hay una cooperativa como la nuestra, pues nosotros le vamos a hacer de estabilizador, digamos, a ese precio. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a poner un precio justo siempre que no va a permitir a las grandes empresas poner un precio desorbitado a las recargas.
Bueno, ya se está dando en algunas empresas. Están ofreciendo unos precios de recarga bastante elevados. Uh-huh. Y bueno, hay bastante diferencia, ¿no? con los que podáis tener vosotros o de otras empresas, ¿no? Quizás un poco más, con precios más asequibles. Uh-huh. Bueno, el objetivo es estupendo. Esto a cualquier usuario de vehículo eléctrico seguro que le interesa. Y bueno, a los oyentes que estén planteándose pues la compra o alquiler o lo que sea de un vehículo eléctrico, pues seguro que esto les anima, ¿no? a poder seguir pues viajando con un vehículo eléctrico, ¿no? Que al final, pues esto creo que ya lo tenemos todos claros, ¿no? Que es la mejor opción, ¿no? para el planeta y para nosotros también, ¿no?
Incluso para nuestro bolsillo.
También. Bueno, ahí hay un poco de diferencia de opinión porque evidentemente el precio de compra es elevado.
Bueno.
Esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero a la larga sale cuenta. Y sale cuenta ya con la mayoría de vehículos, pero todavía irá saliendo más a cuenta en un futuro a medida que se vayan pues fabricando más unidades y vayan bajando un poco los precios, ¿no? Porque bueno, pues hay que reconocerlo que de momento pues la adquisición de un vehículo eléctrico es todavía tiene un coste importante.
Bueno, sí, tiene un coste importante, pero tenemos que considerar en cuenta todas las ventajas que tiene el vehículo eléctrico, porque aunque la inversión inicial es bastante elevada en comparación con el vehículo de combustión, a lo largo de la vida útil del vehículo, digamos que esa inversión inicial que ha hecho en la compra del vehículo eléctrico, sin embargo, en cuanto a mantenimiento, costes de, digamos, la energía para desplazarte y demás, la curva se va reduciendo en relación al vehículo de combustión que la inversión inicial es muy inferior, pero a la larga el mantenimiento es mucho más costoso, cambios de filtros...
los aceites.
Y luego, bueno, ventaja en cuanto... a la zona SER, que no paga zona SER, reducción en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, o sea que todo eso lo suma y en comparación el vehículo eléctrico es mucho más económico que el vehículo de combustión.
Y cuantos más kilómetros hagas, pues más a cuenta te sale. Sí. Esto creo que todos los oyentes de Plug and Drive lo tienen bastante claro porque yo lo machaco bastante en los diferentes capítulos. La cooperativa, me dices que funciona desde enero, ¿no? Enero de este año, entiendo, ¿eh? 2019.
Bueno, en enero, digamos que nos constituimos ante notario y bueno, luego siguió el trámite de la inscripción en el registro de cooperativas. Uh-huh. O sea, tuvimos que presentar lo que fue la escritura del notario junto con los estatutos. Y esos estatutos, pues el registro de cooperativas, los visas y demás. Y cuando está conforme a ley, pues te da la inscripción en el registro de cooperativas. La inscripción en el registro de cooperativas la obtuvimos en abril. En abril también sacamos la página web. Uh-huh. Y abrimos el periodo de hacerse socio. O sea que... Desde mediados de abril...
El día 12.
Sí, prácticamente ha sido el inicio de la cooperativa, con lo cual llevamos desde el 13 de septiembre en que surgió la idea de constituir la cooperativa. Pues bueno, había un periodo en que no hemos tenido que organizar, redactar un estatuto, hacer la constitución de la cooperativa, inscribirla en el registro de cooperativa. Al mismo tiempo, pues hemos ido desarrollando, digamos, el plan económico y de viabilidad del modelo de negocio. Y bueno, o sea que relativamente llevamos muy poco tiempo, pero sí que ha habido un trabajo
intenso
intenso y bastante importante. O sea,
bueno, es impresionante. Desde septiembre que se inició a gestar la idea, en enero iniciáis el trámite y en abril empezáis a funcionar. Bueno, yo creo que es bastante, bastante rápido. O sea, no es como hacer una comunidad de vecinos esto, ¿no?
Exacto.
Hay bastante más trabajo detrás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que es bastante impresionante. Y desde abril, o sea, estamos en octubre, son 6 meses, ¿no? Más o menos. Uh-huh. ¿Cuántos uh-huh. socios tiene la cooperativa en estos momentos?
Pues socios actualmente somos unos 100 socios. La cosa va lenta, pero bueno, o sea, tampoco llevamos mucho tiempo. En junio estuvimos en el BEN, pudimos participar en la feria más importante del vehículo eléctrico de España. Y bueno, hemos estado también haciendo la primera feria del vehículo eléctrico en Málaga, una feria del vehículo en Chiloé, en Guadalajara, o sea que
en Granada, en
cualquier ciudad, en Granada, y muchas más que ya no recuerdo. O sea, estamos metidos en todos los saraos donde haya vehículo eléctrico y haya una quedada, una feria o haya un impulso a la movilidad eléctrica, allí está Electrisan Mobility.
Tenemos cariño a Villanueva del Barrillo.
Exacto, también.
Que fue ahí donde Juan y yo empezamos las andanzas, ¿no? Ahí repartiendo panfletos a todo el mundo. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora, o sea, la verdad es que no ha pasado mucho tiempo, pero para nosotros es como si hubiese pasado un siglo aquello. O sea, lo vemos bastante lejano aquello. Este año hemos repetido en Villanueva de Pardillo y la verdad es que, joder, la cosa ha cambiado. Ya llevamos nuestro stand, ya tenemos una publicidad mejor elaborada. Podemos explicar mejor las cosas. O sea, la verdad es que la gente ya se arrima a hablar con nosotros sabiendo quiénes somos. Y antes era un llamar a puerta fría, ¿no? Ahora ya la verdad es que la gente se arrima a nosotros y nos va preguntando cómo vamos, cuál es el siguiente paso, y la verdad es que, bueno, estamos, que se nos va oyendo ya por todos los sitios. La verdad es que eso está bien.
Empezamos a ser ya conocidos, sí. Pero no obstante, prácticamente no nos conoce nadie, con lo cual queda todavía mucho trabajo por hacer.
Seguimos.
Y llegar no solo al usuario de vehículo eléctrico actual, sino al usuario de vehículo eléctrico futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18+. La expectativa más grande que tenemos con el incremento en las ventas de vehículos eléctricos que se esperan, ¿no? A partir del 2020 y demás.
Bueno, a ver si este capítulo también pues ayuda un poco a daros a conocer y vente, la audiencia, pues seguro que alguien se apuntará, porque el proyecto es bastante interesante. ¿Cuántos socios consideráis que debería tener la cooperativa para decir, bueno, hemos alcanzado el éxito que queríamos conseguir? Sí.
Bueno, pues nuestros objetivos son llegar a 5.000 socios para colocar unos 42 estaciones de recarga rápida.
5.000 usuarios para 42 puntos.
O sea, sí, 5.000 socios para unos 42 puntos y bueno, y luego la infraestructura de... no solo de puntos rápidos, sino también semirápidos, que son bastante importantes en las ciudades, vamos.
Estos puntos de 42 que has comentado, son, ¿es el objetivo que tenéis para tener cubierta la península de forma adecuada para viajar? ¿O es un objetivo inicial?
Sería el objetivo inicial para cubrir, digamos, la mayor parte de que se pueda viajar por toda la geografía española. O sea, un punto rápido por cada provincia aproximadamente. Uh-huh.
Claro, tenemos dos líneas de actuación o incluso más. Porque una es instalar puntos propios, puntos rápidos, alimentados con energía fotovoltaica, en unas pérgolas que se instalan encima de los puestos de carga. Las pérgolas nos proporcionan sombra y nos proporcionan energía para recargar el coche. Luego tenemos otra línea que es con los ayuntamientos, que ahí se pondrían semirápidos para fomentar un poquito las visitas al pueblo que instalen los puntos de recarga. O sea, hacer una especie de guías verdes ecológicas, en las cuales entran ayuntamientos, entran restaurantes, entran hoteles rurales. Y otra línea de actuación importante también es instalar puntos de recarga a particulares, energía fotovoltaica a particulares. Y digamos que esas tres serían las tres líneas principales. Luego también tenemos otra línea que es el asesoramiento. O sea, cuando alguien se compra un vehículo eléctrico, está muy perdido. Nadie le asesora. O sea, en el concesionario no te hablan del vehículo eléctrico. Nosotros como clientes vamos a enseñar al comercial qué es un vehículo eléctrico, qué posibilidades hay de recarga, de mantenimiento, de problemas que tienen mínimos, pero alguna cosilla, sobre todo el software, digamos, que a veces... es un poquillo, en fin, que nos juega alguna mala pasada. Y entonces todo eso queremos también solucionarlo a través de la cooperativa. O sea, instalar puntos de recarga en vía pública, para ayuntamientos, hoteles, restaurantes, instalar también a particulares y también el asesoramiento a todos los usuarios de vehículo eléctrico. Esas serían un poco nuestros objetivos, ¿no?
Bueno, están muy bien. ¿Cuántos puntos de recarga tenéis actualmente? Son solo 6 meses de operativa, pero...
Exacto, son 6 meses de operativa y solo 100 socios. Vale, entonces, en estos 6 meses que llevamos de operativa, pues, como indicaba antes... pues prácticamente estábamos con el plan económico y de viabilidad y bueno, teniendo reuniones con fabricantes, distintas empresas y demás. Y bueno, conseguimos un acuerdo con Honest Charging, un acuerdo para el back office, para conectar, digamos, los puntos que pongamos operativo a través de la app Honest Charging y que sean gestionados a través de esta plataforma. El acuerdo consiste en que todos los puntos que ponga la cooperativa deberán de ir conectados a través de esta app y la gestión de esos puntos, pues, a la cooperativa, digamos, que le saldría de forma gratuita esa gestión. En la ONE Charging, pues en Madrid hay varias estaciones de puntos de recarga rápido, en el Hotel Clarís, el Mercado de Acebada, el Mercamadrid, hay 5 o 6 ubicaciones, y en el resto de España, pues bueno, ahí en la aplicación veis la cantidad.
La Carolina,
sí, sobre
el Camino de Andalucía,
en Aracena, en Huelva, en el Levante se esperan poner 7 puntos rápidos más, o sea, 7 estaciones de puntos rápidos más. Y bueno, esos puntos, digamos que son puntos asociados, digamos, a Electric Smart Mobility, en el sentido de que en el acuerdo que firmamos, pues los puntos que ponga Blue Drive a la cooperativa, a Electric Smart Mobility y a sus socios, pues le hará descuento en la recarga, uh-huh. Con lo cual, digamos que son puntos asociados. Es lógico que con 6 meses que llevamos, pues puntos la cooperativa de momento no ha puesto ninguno, pero sí ya hemos empezado a intentar operar ya y tener contactos con ayuntamientos, algunos de ellos bastante importantes, para incluso adecuar los puntos de recarga que tienen en la actualidad inoperativo, ponerlos operativos, añadir algún punto más, reubicarlos, o sea, hacer una remodelación. Y no solo con ayuntamientos, sino que también estamos trabajando hoteles, o sea, lo que es la carga en destino, hoteles, restaurantes, y bueno, hay mucho interés por parte de ayuntamientos.
¿Y áreas de servicio habéis pensado también en por las carreteras, que es quizás donde haya?
Ya estamos ya.
Puede haber más necesidad.
Sí, más que áreas de servicio, es el restaurante que está asociado a esa área de servicio.
Correcto.
Áreas de servicio, claro, ya que hay muchas que llevan la bandera de Resol o la bandera Camsa, ellos digamos que ya tienen, aunque hay muchas que no, aunque estén abanderadas por ellos, pero nosotros nos estamos centrando más en los restaurantes de carretera, porque claro, tenemos que estar, pues oye, pues el tiempo que necesitemos para recargar nuestro vehículo, tenemos que estar, no vamos a estar ahí mirando el móvil o sentado ahí agarrado al volante en el coche, pues merece la pena es que sea un restaurante, que nos den de desayunar o que nos den de comer o tomarnos un café.
Sí, sobre todo áreas de servicio que mientras estás realizando la recarga, pues te ofrezca distintos servicios como restauración, incluso ocio. O sea,
sí, incluso también una votación que hicimos los socios es de por dónde vamos a viajar, por autovías o por carreteras nacionales, ¿no? Porque otra opción era viajar por carreteras nacionales, que podemos pensar que sí, que a lo mejor se tarda un poco más, pero también podemos parar en pueblos pintorescos o pueblos de interés paisajístico o turístico. Y que bueno, que estamos abiertos también a esas posibilidades. De momento hemos optado por el tema autovía, pues por la rapidez del desplazamiento, ¿no? Y entonces llegar, como dice Juanmi, pues a las áreas de servicio, pero que por supuesto que tengan una buena zona de ocio, de restauración o bueno, algo para entretenerse, ¿no?
Sí, la idea es no solo cubrir, digamos, las principales autovías, que es donde se realizan las largas distancias, sino también, como dice José, pues incluso carreteras nacionales, o sea, fomentando uh-huh. otro tipo de viaje, más tranquilo, y con lo cual no solo serían cargadores de carga rápida, sino incluso ya en esta modalidad entrarían los puntos semirápidos, y o sea, 11 kilovatios, y de ese estilo.
Bueno, cuando haces turismo...
Fomentando el turismo rural.
Sí, exacto. Bueno, turismo rural sí, quizás más carga en destino, ¿no? Quizás con pues esos hoteles y...
Sí, efectivamente.
Sí, así. Restaurantes, pero sí que es interesante las ciudades o pueblos que tienen, digamos, interés turístico, ¿no? Pues que tengan esa opción, ¿no? De poder visitar la ciudad o la zona mientras el coche pues, se carga pues, a una velocidad, digamos, razonable, ¿no? Ahí supongo que los ayuntamientos pues también tienen que ser buenos socios para poder facilitar, ¿no? Y añadir puntos de recarga allí donde se necesiten.
Sí, en ese sentido se la está asesorando, de que el instalar en cada localidad puntos de recarga, digamos que es un incremento de valor a la localidad, tanto medioambiental como atracción turística para esa localidad. Porque en 2 o 3 horas, no se necesitan cargas rápidas, porque la persona que visita la localidad y si tiene algún interés turístico, en 2 o 3 horas se carga el vehículo y visita el pueblo, pues puedes comer, pueblos que tienen interés gastronómico.
Hay muchas posibilidades ahí, sí, sí.
De posibilidades, claro.
Y, bueno, hemos hablado de puntos semirrápidos de 11 y de 22 kilovatios. ¿Los rápidos tenéis pensado más o menos qué tipo de puntos, a qué potencias cargar? Se está estirando mucho el típico trío, ¿no?, de 50 kilovatios. ¿Tenéis pensado ya algún tipo de punto de recarga concreto o una idea más o menos de qué queréis montar?
Pues sí, lo que queremos es montar tríos a 50 kilovatios, más que nada porque la mayoría de los vehículos ahora mismo a 50 kilovatios cargan perfectamente. Hay vehículos que cargan más rápido, pero solo en un tanto por ciento de batería muy limitado, ¿no? O sea, a partir del 50 al 60% de batería ya no cargaría más de 50 kilovatios. Entonces, la inversión para poner un punto de recarga a 150 kilovatios es muy superior, lo cual nos retrasaría mucho más en las instalaciones. Y a 50 kilovatios es una carga rápida, es una carga que en 40 minutos puedes tener el coche listo y puedes continuar el viaje. Ya sabemos todos que no hace falta cargar el 100% en viaje, que con cargar al 80% ya podemos continuar. Y lo dicho, es que a partir de un tanto por ciento ningún coche actualmente carga más de 50 kilovatios. Entonces, pues ¿para qué? Bueno, no sé si los Tesla cargan, pero vamos, me parece que a partir del 50% todos...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Cargan a no más de 50 kilovatios. Entonces, pues bueno, son puntos también ampliables. Con un módulo más se pueden ampliar a más potencia, pero en principio... Con eso creo que sería suficiente para cubrir las necesidades.
Sí, es la potencia más lógica que hay según los modelos actuales que hay en el mercado. La potencia más lógica y la más rentable en el sentido de que la inversión es mucho menor que si pones uno de 150 kilovatios cuando hay muchos vehículos
que no la aprovechan.
Que como mucho cargan a 70, 80 kilovatios. Quitando Tesla o Electron, el iPay y algún otro más. Electron, porque el Kona, el Eniro y demás, como mucho cargan a 80. O sea que.
Claro, también hay que tener en cuenta que hay que hacer el mantenimiento también de bueno, mantenimiento, el coste, digamos, del término de potencia para esos puntos de recarga. Pues seguro que es muy diferente de 50 kilovatios a 150, ¿no? Es decir, tienes que tener la disponibilidad de esos 150 kilovatios cuando seguramente muchas veces no lo utilices, ¿no? De momento, ¿no? Pero bueno, sí que pues cada vez van saliendo más coches que puedes recargar a potencias más altas y cada vez se está demandando más, ¿no? Este tipo de recarga, ¿no? Aunque, bueno, pues en el caso de una cooperativa como la vuestra, pues... no sé si sería lógico, ¿no? El montar puntos de recarga con tanta potencia cuando, como decía José, ¿no? Pues retrasaría bastante la implantación, que es más importante tener más puntos de recarga, menos potencia, que te permitirán viajar, que no menos puntos con más potencia, que bueno, sí cargarás muy rápido, pero a lo mejor no tendrás los puntos donde los necesitas de verdad, ¿no?
Efectivamente. Sería más publicitario que el cubrir una necesidad, como ha hecho Resol, y poner uno de 350 kilovatios, pues, o sea, no vale para nada. Además, lo tienen capado, o sea, lo tienen limitado a menos potencia, y es simplemente que, oye, queda muy bien los medios decir que hemos instalado un punto de todos los kilovatios del mundo. Pues eso no va con nuestra filosofía. Nosotros vamos a cubrir una necesidad. Y la necesidad es poder viajar. ¿Se viaja bien cargando a 50 kilovatios? Sí. Actualmente se viaja bastante bien. ¿Que tengo que estar media hora, 40 minutos en el punto de recarga? Sí. Pero los que tenemos vehículos eléctricos sabemos que esto es así. Y que cargar en 10 minutos, ahora mismo yo creo que no lo buscamos ninguno de los usuarios, ¿no? Eso, bueno.
Bueno, de hecho, la DGT recomienda que en los viajes cada 150 o 200 kilómetros haga una parada de 10 o 15 minutos, con lo cual, con la autonomía que tienen actualmente los vehículos eléctricos, que ya rondan los 400 kilómetros, o sea que puede hacer 200 kilómetros, hacer una parada de 20 o 30 minutos y perfectamente hacer otros 200 kilómetros, o sea que... hablamos ya de viajes de 400 kilómetros, 500 kilómetros, o sea que ya se pueden hacer distancias largas perfectamente, incluso con la pésima infraestructura que tenemos.
Bueno, cada vez hay más puntos y se van facilitando, pues eso, que tengas unas baterías con más capacidad y puedes llegar un poco más lejos, ¿no? Esto, bueno... Va creciendo poco a poco y bueno, pues es por eso es tan interesante y tan importante pues iniciativas como la vuestra para que se puedan llevar a cabo, además en sitios donde quizás otras empresas pues no les pueda interesar o no puedan cubrir adecuadamente, y en cambio la cooperativa pues puede montar puntos donde quizás pues empresas no se atreverían o no tienen acuerdos o no tienen posibilidades o intenciones de montar.
O no vean rentabilidad.
Exacto. Entonces la cooperativa puede facilitar esos puntos que, pues por ahí sabemos más o menos que en la geografía española pues hay ciertas partes, ¿no? como el sur y parte del norte también, Galicia y tal, que están bastante, bastante necesitados, digamos, de puntos de recarga, ¿no? ¿Y habéis pensado en la cantidad de puntos por ubicación? Es decir, al estilo de por ejemplo, está haciendo Tesla con varios cargadores o EC Charger también, que está montando más de un punto, o vamos a ir primero poco a poco montando un punto y... ¿Habéis pensado en este tema de montar más de un punto de recarga o uno rápido, por ejemplo, que no sea muy rápido?
Lo ideal sería poner varios puntos en cada estación. Eso sería lo ideal. Pero todos sabemos la gran inversión que se necesita para poner incluso un único punto. O sea que, de momento, manejamos estaciones con un punto rápido y un semirápido, ampliable, o sea, que sea modulable, tanto en fotovoltaica como en punto, porque incluso se está barajando las estaciones de recarga con fotovoltaica y acumuladores para evitarnos precisamente el término fijo de potencia. O sea, lo que se dice prácticamente una estación de recarga aislada, autosuficiente y sostenible.
Eso sería fantástico.
La inversión es mayor, pero a la larga se rentabiliza más.
Digamos que es como el comprarse un vehículo eléctrico. La inversión inicial es mayor, pero luego la recuperación de ese dinero es a más corto plazo. Porque claro, si no tienes término de potencia, pues hombre, la cosa mejora bastante. Es el gran inconveniente que hay ahora para expandir una red de recarga adecuada. El mayor inconveniente es el término de potencia. O sea, pagar el consumo se paga con gusto. Cuanto más consumo, mejor. Quiere decir que ese punto para mucha gente y que le vale a mucha gente. Término de potencia, como dijiste antes, Paco, es que lo uses o no lo uses, lo tienes que pagar. Y eso, la verdad, es que estamos detrás de que, a ver de qué manera se puede abolir eso. Pero bueno.
Porque actualmente, o sea, no hay la suficiente demanda de recarga como para digamos, incluso asumir ese coste fijo del término de potencia. O sea, porque cuando hay una gran demanda en la recarga, el término fijo, pues vamos, no estaríamos hablando de ello si hubiera demanda. O sea, porque el término fijo de 50 kilovatios creo que son unos 4,000 y pico euros anuales o 6,000, no sé exactamente, pero o sea que en el momento de que haya una demanda y haya bastante vehículo eléctrico, o sea, es perfectamente asumible el término fijo de potencia. Pero que sí, que no tiene sentido el que las compañías pongan un término fijo de potencia cuando en muchos países no ni siquiera existe.
Bueno, ahí estamos un poco pillados, ¿no?, por las eléctricas que intentan pues sacar el rendimiento máximo posible de sus instalaciones. Lo que pasa es que, bueno, ese término fijo de potencia pues no, yo no lo veo adecuado ya en las casas particulares, pues en estos términos de puntos de recarga todavía menos, ¿no? Cuando hay que fomentar la movilidad eléctrica, pues yo entiendo que el gobierno quizás debería actuar de alguna manera o incentivar a menos que esos términos de potencia sean disminuidos o al menos eliminados, ¿no?, de las facturas. Uh-huh. Eso sería lo justo.
Creo que se estaba intentando una moratoria en el pago del término fijo en los puntos de recarga. No sé si se conseguirá al final o qué. O sea, una moratoria de un tiempo determinado, hasta que el vehículo eléctrico despegue, vamos.
Sí, bueno, es un poco el pescado que se muerde la cola, ¿no? Siempre es falta puntos de recarga porque no hay coches eléctricos, pero bueno, no hay coches eléctricos porque faltan puntos de recarga, ¿no? Esto siempre estamos igual, ¿no? Con lo cual,
exacto.
Yo creo que se tiene que fomentar sin lugar a dudas la infraestructura de recarga, que se instale, que se mantenga, porque muchas veces se instalan por parte de uh-huh. empresas o de ayuntamientos para conseguir subvenciones y después pues se abandonan a su suerte, ¿no? Nos encontramos seguro usuarios de vehículos eléctricos en muchas ocasiones, ¿no?, que vas al punto de recarga y no funciona, ¿no? Porque claro, pues eso, se deja de mantener, ¿no? Esto también es un problema que debería atajarse también.
Claro, eso es un tema. Bueno, lo ha comentado Juanmi antes. Ese es un tema que también estamos intentando solucionar. O sea, ir a ayuntamientos que tienen puntos de recarga abandonados y nosotros gestionar esos puntos de recarga y darles un mantenimiento y volverlos a poner operativos, esos puntos de recarga, porque es una pena que es una inversión que se hizo en su día y que se deje abandonada ahí. Es como el que planta un árbol y no va a regarlo. O sea, eso es un crimen. O sea, lo que tiene que ser es que cuando haya una instalación, que esa instalación funcione indefinidamente. Que no haya tampoco instalaciones en terreno privado que solo funcionen a unas determinadas horas. No, la carga, o sea, la recarga tiene que ser abierta 24 horas y tiene que estar bien gestionada y bien mantenida para que esté funcionando siempre, porque es una pena, efectivamente, cuando llegamos con uno de nuestros coches a un punto de recarga con muy poquito porcentaje de batería y resulta que no te funciona, dices, uff, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A sudar. Y lo pasas un poco regular, ¿eh?, cuando te pasa alguna de esas. Yo viajo en el coche y cuando estás así, que a lo mejor vas de madrugada, la verdad es que no te apetece nada encontrarte un punto que no funciona. O sea, por eso la cooperativa estamos también, aparte de instalar nuestros puntos, también dar facilidad a ayuntamientos, sobre todo les pasa, o a centros comerciales, para que sus puntos estén operativos siempre.
¿Estáis al tanto de una, ahora no recuerdo si era en Coruña, me parece, que había una empresa que había montado puntos de recarga y abandonó al cabo de poco?
Muy al tanto.
Puede ser Coruña, no recuerdo, pero...
En A Coruña, ¿no?
Creo recordar que era en Coruña, pero...
30 puntos tienen A Coruña y de los cuales yo no sé cuántos tendrán operativos, pero muy poquito.
Es una lástima.
Tenemos ahí al delegado de Galicia y que está luchando por esos.
Muchos puntos. Ánimos a ese delegado de Galicia, a ver si consigue.
Bueno, la verdad es que es un tío grande, ¿eh? Jorge, que es el que está allí, es un tío grande y yo creo que va a conseguir grandes cosas allí, ¿eh? Porque esto de La Coruña puede ser muy interesante, que esos puntos que están inoperativos que vuelvan a funcionar.
Pues les deseamos a Jorge desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza para poder conseguir esos puntos que falta hacen allí en Galicia también.
Sí, hace falta.
Avanzamos quizás un poco en el tema de la cooperativa. ¿Qué previsión tenéis para el futuro más inmediato, este año y el próximo, por ejemplo?
Este año y el próximo, o sea, en 2 años las previsiones es llegar a 800 socios y poner 8 estaciones de recarga rápida y unos 100 semirápidos o así.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. De carga en destino, de ciudades y demás.
Bueno, está muy bien. Está muy bien. A ver si nos podemos reunir dentro de 2 años a ver cómo ha funcionado eso.
Y cumplimos objetivo, exacto.
Sí. Y si no, pues para dar un empujón más para ver si conseguimos esos objetivos.
Yo creo que es posible. Si digamos se cumplen los números que se barajan en ventas de vehículos eléctricos, yo creo que se puede conseguir perfectamente. Porque para el 2024 se espera que haya cerca de 500.000 vehículos eléctricos, 400 y pico mil, si no recuerdo mal.
Esperemos.
O sea que
las ventas van creciendo mes a mes y son todavía
de manera exponencial,
sí,
además.
Sí.
Y 2020 se espera que sea un buen año, precisamente por digamos
la normativa de emisiones.
Exacto, de que los fabricantes tienen que cumplir una serie de misiones que la van a cumplir, digamos, sacando nuevos modelos de vehículos eléctricos. Y de hecho, yo creo que actualmente el que se quiere comprar un vehículo este año, yo creo que lo tiene difícil de comprárselo en este año. Están esperando a venderlo en el 2020, o sea, que tienen las ventas de vehículos eléctricos ahora paradas.
Sí, 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 han salido noticias como la del grupo Kia, por ejemplo, con esa...
Eso es.
Pues posponer las ventas y las matriculaciones hasta el 2020. Es un poco triste que tengan que hacer esas cosas y que se tengan que, sí, bueno, que aumentar las ventas en base a esas cuotas de emisiones. Y se está viendo también que los fabricantes pues están fabricando o fabricarán unidades en perspectiva de esas ventas para eliminar emisiones. Pero bueno, al final todo ayuda a que se añadan vehículos eléctricos a las carreteras y mira, pues aunque sea así, pues bienvenido sean esos vehículos. A ver si de una forma, pues aunque sea obligada, pues los comerciales, las empresas de automoción, pues van promocionando el vehículo eléctrico, aunque sea por eso, para cumplir unas cuotas. Pero bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que decía José Antonio, creo, que vas a un concesionario y, bueno, la información que te dan es terrible, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Hay concesionarios, me consta que hay concesionarios que venden vehículos eléctricos con información y que además pues intentan venderlos, pero desgraciadamente no es la tónica general. En la mayoría de ellos
no.
te van decantando más hacia un térmico y es un poco triste, ¿no? A ver si van proliferando esas ventas y podemos ir anunciando aquí que por fin ese 2020, que parece que es un poco el año de inflexión, pues sea así, ¿no? Ya van a venir unos cuantos modelos ya a los concesionarios, como el E208 y el Corsa eléctrico también, que creo que pueden el nuevo Zoe también, tiene muy buena pinta. A ver si poco a poco pues vamos animando esas ventas.
Sí, yo creo que va a ser así.
Hablabas, José Antonio, creo también, que hacíamos o hacíais la cooperativa, había otras
funciones,
otras ventajas,
sí,
que aparte de los puntos de recarga, comentabas pues las instalaciones de fotovoltaicas, etcétera. ¿Nos puedes detallar un poco más qué ventajas ofrece la cooperativa a los socios, aparte de la recarga en estos puntos que tenéis?
Pues a ver, la primera ventaja, la más importante para mí, es el poder de decisión dónde se van a poner los puntos de recarga y cómo se va a gestionar ese punto de recarga y qué precio va a tener ese punto de recarga. Un usuario de vehículo eléctrico, o ni tan siquiera, tenemos socios que no son usuarios de vehículo eléctrico, pero cualquier socio de la cooperativa, es dueño de la empresa, es dueño de la cooperativa y él decide qué hacer, qué camino llevar dentro de la cooperativa, o sea, hacia dónde quiere dirigir la cooperativa. O sea, si yo necesito un punto para ir a León, pues yo voy a votar que el punto de recarga para mi vehículo quiero que esté en León. Y dependiendo de lo que digan los demás socios, pues se pondrá ahí o no. O sea, tenemos poder de decisión, porque una cooperativa lo bueno que tiene es eso. O sea, yo cuando me bajo una app de otro gestor de recarga, puedo recargar en mi coche en sus puntos de recarga, pero no puedo decidir dónde se van a poner los siguientes puntos de recarga. En la cooperativa sí. Luego el precio, como lo decidimos nosotros, también tenemos la ventaja de tener ese punto que hemos decidido nosotros y además tener pues un precio más ventajoso que el que no es socio. También tenemos asesoramiento para todo lo que le pase al vehículo y para cualquier incidencia que ocurra en el punto de recarga. O también tenemos esta unión, ¿no? Que es, también hacemos de foro, ¿no? Digamos, o sea, igual que AV, igual que cualquier otra asociación, digamos, o cooperativa, pues nos ayudamos los unos a los otros, somos una gran familia, ¿no? Luego, cuando tenemos que hacer una instalación de un punto de recarga, y también es importante matizar que cualquier instalación fotovoltaica en nuestra casa, también tenemos como socio un precio ventajoso en esa instalación, tanto en materiales como en mano de obra. O sea, el tema es buscar la unión que hace la fuerza. O sea, nosotros como cooperativa podemos llegar a un fabricante y el fabricante nos ofrece un precio mucho menor que el que nos ofrecería yendo como particular. Y hombre, eso también es una gran ventaja. O sea, tenemos la ventaja de elegir los puntos, de dónde van a ir los puntos de recarga. Decidir qué precio se va a poner para que no tengamos pérdida, pero tampoco, o sea, no tenemos ánimo de lucro. O sea, que vaya a ser el mínimo precio posible de recarga en el punto de recarga en vía pública. Luego también tenemos la ventaja de conseguir unos precios más baratos, más económicos, en las instalaciones de puntos de recarga en nuestra casa y precios más ventajosos en nuestro hogar de energía fotovoltaica. Esas son las ventajas principales, aparte de todo el asesoramiento, resolver todas las pequeñas dudas que se puedan tener acerca de nuestro vehículo, de cómo se usan los puntos de recarga, qué hacer en caso de incidencia, a quién llamar, a quién acudir. Eso es lo que ofrecemos.
Vale, bueno, sí, es interesante en todo caso. El nombre de Electric Sun Mobility, ¿no? El Sun este, entiendo que también aparece en esas instalaciones de fotovoltaicas, que bueno, pues es una cosa que los usuarios de vehículos eléctricos acabamos considerando de una forma o de otra, y al revés, ¿no? Los que tienen placas fotovoltaicas también acaban considerando un vehículo eléctrico, ¿no? O sea que es una cosa que no todo el mundo tiene posibilidad de hacerlo, pero bueno, que va de la mano.
Eso es asesoramiento tanto en instalaciones fotovoltaicas, instalaciones del punto de recarga vinculado, como ha dicho José, y bueno, el pagar precio coste a aquellos que se quieran poner el punto de recarga en su casa, o incluso el socio inversor que quiera poner, que tenga un restaurante, un hotel y demás, y quiera poner puntos de recarga. Con socios vamos a ir muy lento, porque, es que para un punto necesitamos más de 100 socios. Y, o sea, que para poner dos o tres puntos, pues imagínate, 300 socios. O avanzamos más en la entrada de socios, o hay que buscar nuevas formas. ¿Cuáles son las nuevas formas? Pues que entren socios inversores, ¿vale? Aquellos restaurantes, que establecimientos, hoteles y demás, que quieran diferenciarse de la competencia y quieran, que hay mucha gente interesada en poner puntos de recarga. O sea, están viendo que va a ser una demanda bastante importante y que van a perder cuota de mercado, de clientes, si no adaptan sus negocios a dar ese servicio al usuario. Entonces, si esa persona se hace socio inversor de la cooperativa, la cooperativa le va a instalar el punto de recarga a precio de coste, con lo cual le va a salir más barato que si va un tercero, que le va a salir más caro el poner la instalación y el equipo que coloque, que si lo hace con nosotros. Con ese ahorro que va a tener, le va a dar de sobra para pagar la aportación al capital social. Sería socio de la cooperativa y explotaría, digamos, el punto de recarga con la marca de la cooperativa, a modo de franquiciado, entre comillas, no es una franquicia, pero sí, digamos, con la línea de actuación que le marque la cooperativa en cuanto a el mantenimiento que tiene que tener el punto, ubicación, dónde colocarlo, o sea, todo referente a la explotación del punto, vamos.
Pero eso entiendo que con puntos rápidos.
Habrá alguno que estén dispuestos a hacer la inversión del punto rápido y acogiéndose a las subvenciones, pero la mayor parte va a ser semirrápido. Un semirrápido, si es de una toma entre 4.000 euros y demás, porque en muchos sitios no van a requerir proyectos, porque si está en un parking interior, podrían colocar hasta 50 kilovatios de potencia sin necesidad de proyecto y sin presentar OCA. Y si es en el exterior, son 10 kilovatios, o sea, que pueden poner perfectamente puntos a 7,6. Si es en interior, pueden poner incluso dos semirrápidos y por nada de precio, o sea, que por entre 4 o 6 mil euros puede poner dos equipos.
El tema de los restaurantes, como ha dicho Juanmi, es el tema de buscar socios, digamos, franquiciados, ¿no? O sea, socios inversores que ofrezcan, que ellos pagan la aportación obligatoria. Y además ellos ponen un punto de recarga en su establecimiento, el cual les hace, digamos, de publicidad, ¿no? Ese punto de recarga les vuelve visibles en el mundo eléctrico. Ya aparecen en las diferentes app, aparte de Honest Charging, que es la nuestra, digamos, con la que colaboramos. Ellos se dan esa publicidad, luego también esa publicidad se la lanzamos en nuestra página web, o sea, haciendo diferentes rutas, tanto paisajísticas, tanto turísticas, o sea, de interés para atraer, digamos, a público a su restaurante, a su hotel, que es el mismo, uh-huh, es el mismo modelo de negocio, ¿no? O sea, un restaurante.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18+. Un hotel puede poner un punto de recarga con quien quiera, pero si lo pone con nosotros, aparte de tener un precio más barato, pues le permite tener una publicidad, digamos, extra en nuestra página. Y aparte de que iríamos los mismos socios allí a su hotel, como es lógico, ¿no? O sea, un cooperativista, ¿dónde va a ir a recargar el coche? Pues a los puntos de recarga de la cooperativa.
Vale, no, es interesante. Es un poco parecido, ¿no?, lo que está haciendo, por ejemplo, algunos fabricantes que también, pues, intentan fomentar esta carga en destino, ¿no?, con cargadores semirrápidos, como Tesla, por ejemplo, ¿no?, que proporciona, pues, el cargador. Y que, bueno, pues también hace un poco esta función, ¿no? Sería algo parecido, pues, para los cooperativistas, pues en principio es un añadido de poder cargar, pues, a un precio justo.
Justo. Sí, la carga en destino sería bastante parecida a la que tiene Tesla. Y además nosotros tendríamos también cargas intermedias en un viaje, ¿no? O sea, un restaurante tiene que ofrecernos una carga de 50 kilovatios y una carga en destino, pues oye, con 7,2 kilovatios ya nos valdría, ¿no? Porque si vamos a pasar la noche en un hotel, pues tampoco es necesaria más potencia, ¿no? Para viajar sí, pero para carga en destino, pues sería así. O sea, tendríamos una carga en destino y una carga, digamos, intermedia de viaje. Y una como otra, pues sería a través de socios franquiciados, digamos.
Vale, estupendo. Pues es una opción más, ¿no? Cuantos más tengamos, pues más podremos viajar con vehículo eléctrico, y cuantos más puntos de recarga haya, pues entiendo que también fomentará la decisión de comprar vehículos eléctricos a quien se lo esté planteando, ¿no? que es un poco lo que contamos siempre, ¿no? Ese pescado que se mueve la cola, que falta una cosa o falta la otra, ¿no?
Por lo menos quitarle la excusa, ¿no? No me compro el vehículo eléctrico porque, a ver, no tengo dónde enchufar. No, esa excusa ya desaparece.
Sí, pero tenéis en cuenta, por ejemplo, que Tesla está regalando los puntos de recarga para restaurantes y hoteles. Y Porsche creo que también lo está empezando a hacer para carga en destino. Esto, ¿cómo lo tenéis pensado? Porque...
Pero regalándolo, nosotros lo regalamos también. Nosotros tenemos ya un sitio donde vamos a regalar el punto.
Yeah.
Pero lo vamos a gestionar nosotros. Claro, en este caso Tesla hace igual, ¿no? O sea, regala el punto, yo te lo pongo, tú no haces inversión ninguna, ¿no? Eso tenemos también, digamos, otra línea de actuación en ese sentido. O sea, en la que la persona que no quiere realizar ninguna inversión, pero sí quiere tener un punto de recarga, que no se preocupe, nosotros se lo instalamos, le colocamos el equipo sin que el gerente o el establecimiento desembolse ninguna inversión y nosotros se lo gestionamos el punto. O sea, lo conectamos a la plataforma y...
En el caso de Tesla, lo que tengo entendido es que regala el punto y en todo caso el establecimiento es el que paga la electricidad, etcétera, etcétera. Que nuevamente diría que obliga a no cobrar por ese punto de recarga. Es decir, no saca ningún provecho económico, digamos, el establecimiento en ese sentido, sino que simplemente pues esto tiene visibilidad. En el caso de Tesla lo tiene en el sistema de navegación de los vehículos, o sea, salen como puntos de destino en los cuales, en la zona en la que esté el coche, por ejemplo, pues puede ir a comer o a alojarse, pero el coste de la electricidad, todo esto corre a cargo de, y la instalación corre a cargo del propietario. Sería un modelo poco diferente, ¿no? En vuestro caso, pues...
Sí, o sea, que aquí en el caso de Tesla lo que hace es, digamos, que él pone el equipo, o sea, lo regala el equipo, pero el dueño del propietario corre con el coste de la instalación y los costes de suministro de electricidad a cambio de que no cobre por la recarga. Pero bueno, al del establecimiento, uno que esté cargando de horas en un punto de estos, o sea, le va a suponer nada de coste en relación con lo que se va a dejar en el establecimiento. Dícese si está alojado en el hotel, si es un restaurante en la comida el gasto que le supone al del establecimiento es mínimo con la ventaja, el ingreso que obtiene extra de tener ese cliente en ese establecimiento. En nuestro caso, pues aquellos que no quieran realizar la inversión, pues nosotros le ponemos el punto, ellos no van a tener ningún coste ni de suministro eléctrico, ni de instalación, ni del punto. Pero eso sí, lo gestionaría la cooperativa, el punto no sería del establecimiento. La cooperativa, lógicamente, tiene que amortizar ese punto, pero claro, al ser una carga semirrápida, pues tiene que cobrar por la recarga, porque tiene que amortizar esa inversión, pero no sería un precio abusivo. Y yo creo que cualquiera que vaya a un restaurante, si tiene ese punto de recarga, va a pagar gustosamente el poder recargar el coche. O sea, es a la inversa. O sea, sería a la inversa.
Sí.
Luego, en el caso de la persona que quiera hacer la inversión, o sea, dice Tesla, yo te coloco, o sea, te regalo el equipo, tú lo instalas y tú corres con los gastos, pero no cobras por la recarga. Pues en este caso, pues haría la inversión como sociedad cooperativa, él haría la instalación, pondría suministro de electricidad y asumiría el coste del equipo a precio coste, o sea, la cooperativa no le aplicaría ningún margen de beneficio y explotaría el punto como quisiera, o sea, si quiere dar la recarga gratis, daría la recarga gratis. ¿Qué quiere cobrar por la recarga? Siempre con la regulación de ESM, que sería la que regularía el precio. O sea, ESM le pondría un precio máximo para el socio y luego un precio libre para el que no sea socio de la cooperativa. O sea, sería como un franquiciado. No se le puede llamar franquiciado porque sería un socio inversor. Yeah. O socio que contribuye a la actividad cooperativizada de la cooperativa. El ser socio de la cooperativa, socio inversor, o incluso el establecimiento que, digamos, nos ceda el terreno para que nosotros hagamos la inversión y pongamos el punto y demás, nosotros lo que pretendemos es hacer una ruta ecoturística, dando visibilidad a esos establecimientos, o sea, incluyéndolo en la ruta turística, en la guía turística que hagamos, pues dando visibilidad a los establecimientos, haciéndoles publicidad o incluso poder reservar habitaciones de hoteles a través de la página e incluso dar también descuentos a socios. Con lo cual se le da más visibilidad, se diferencian de la competencia, empiezan a dar un servicio anticipándose al resto de la competencia, consiguen atraer una clientela de un alto poder adquisitivo, como es el usuario del vehículo eléctrico, y yo creo que son todo ventaja, o sea...
Sí, esto quizás tenéis que hacer difusión en entornos donde haya ferias de restauración o campings también puede ser interesante también, que hay muchos campings también que podrían formar parte de ese tema. Y pues eso, pues en ferias de este tipo, ¿no? De hoteles o cosas así, ¿no? Sería pues, quizás interesante apretar por ahí, ¿no?
Sí, hay que hacer una labor comercial y esa labor comercial pues la hacemos los propios socios. Otra cosa que no hemos hablado de que la cooperativa está estableciendo ya delegaciones regionales con delegados y un secretario y esas delegaciones lo que se pretende es que trabajen en ese sentido, incluso en difundir la cooperativa en la región a través de organizando quedadas, ferias de usuarios de vehículos eléctricos e incluso también haciendo la labor comercial los propios socios de esa región pues visitando sitios, o sea, cualquiera que cuando vamos de camino o en un viaje o tal, pues resulta que paramos en un sitio porque nos gusta, pues no sé, que hacen carne a la brasa o nos gusta cualquier plato típico de esa región que lo hacen estupendo y solemos parar siempre en los mismos sitios. Pues de camino, pues hacer de comerciales e intentar, digamos, que pongan puntos de recarga, o sea, el hacerles ver los beneficios que puede tener el poner punto de recarga en el establecimiento.
Uh-huh. Ahí se complementa quizás un poco con la V también, ¿no?
Sí, y luego tampoco hemos mencionado que pertenecemos a la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, el FUNME. Somos socios colaboradores, o sea, lo que nos mueve a nosotros no solo es el poner el dotar de una infraestructura de puntos de recarga a los socios, sino pues eso, asesoramiento, difusión de la movilidad eléctrica, todos esos temas, incluso defensa jurídica de cualquier socio y demás. Uh-huh.
Está bien. Pues, bueno, ¿cómo se puede hacer uno socio de Electrixa Mobility?
Pues hacerse socio es muy sencillo. Simplemente entrar en la web, en electrixamobility.com. Ahí hay un apartado de hazte socio, donde puedes acceder a los estatutos de la cooperativa. Y bueno, simplemente rellenar un pequeño formulario con tus datos y terminar el proceso de alta de socio haciendo una transferencia al número de cuenta que aparece y o sea, haciendo la aportación al capital social, que para tener la condición de socio, simplemente con que esté desembolsado el 25% del capital. El capital social son 500 euros, con lo cual con 125 euros que ingreses ya adquiriría la condición de socio y el resto en cuotas anuales en el resto de los tres años siguientes a 125 euros. O sea que con 125 euros eres ya socio de la cooperativa. Uh-huh.
¿Y después de esos 500 euros hay alguna cuota anual o mensual o es...?
No, los 500 euros serían capital social, no se han establecido todavía cuotas, que la cuota es distinto a lo que es capital, porque la cuota no es retornable,
reembolsable,
ni es reintegrable, a diferencia del capital social, que sí es retornable y reintegrable si en el caso de que el socio se dé de baja de la cooperativa.
¿Y hay alguna permanencia para darse de baja?
Existe una permanencia que son de 5 años precisamente porque son inversiones importantes de capital. Mm. y consideramos que debe haber una permanencia de 5 años precisamente para no poner en riesgo la solvencia de la cooperativa. No obstante, conforme al estatuto, o sea, te puedes dar de baja cuando quieras, o sea que independientemente de la permanencia.
Entiendo entonces que en todo caso que sin haber cumplido la permanencia no se devolvería ese capital social.
Si no has cumplido la permanencia, no se podría no devolverse el capital íntegro. O sea, se deducirían, digamos, la parte de gastos que han habido además, o incluso se podría penalizar el salirte de la cooperativa sin haber cumplido la permanencia.
Bueno, no nos vamos a poner negativos. Vamos a hablar mejor de
mantenerse
en la cooperativa.
No, lo que es eso. O sea, cualquier socio que se quiera ir se va con su dinero.
Sí, sí.
Pero ¿quién se va a querer ir de aquí? Esto es una maravilla.
El capital social de los 500 euros que se aportan a la cooperativa, para que los oyentes no entiendan, podemos decir que es una especie de depósito, fianza, que en el momento que se dé de baja el socio, que como dicen, no se va a dar de baja, porque en el momento que se dé de baja no puede optar a los servicios que ofrece la cooperativa. Con lo cual, a no ser que ya le quiten el carnet y no pueda conducir un vehículo eléctrico, difícilmente se va a dar de baja de la cooperativa, porque le va a interesar ser socio de la cooperativa.
Pero incluso lo que habíamos dicho antes de socios que no tienen vehículo eléctrico, pero tienen también otros intereses.
Sí, si tú acudes a un tercero sin ser socio de la cooperativa y pides un presupuesto para hacer una instalación fotovoltaica, lógicamente esa empresa tiene, digamos, ánimo de beneficio. En la cooperativa, como no tenemos ánimo de lucro, y al socio cooperativista se le ofrecería, digamos, esa instalación, digamos, a precio de coste. A precio de coste, la cooperativa, como ha dicho José, al negociar con fabricantes y demás y hacernos wrappers por volumen de venta y demás, pues lógicamente obtienen mejores precios que si va a un tercero, una empresa que te aplica un margen de beneficio.
Uh-huh. O sea que si te interesa montar una instalación fotovoltaica, ya con esos 500 euros ya la amortizas perfectamente.
Sí, perfecto.
Perfectamente.
Vale, antes no me ha quedado claro lo de las cuotas, no sé si tenéis intención o hay alguna idea de hacer cuotas más adelante a los socios o es una cosa que todavía no se ha comentado. O sea.
Los estatutos prevén de que se puedan poner cuotas, de momento no se han puesto cuotas, uh-huh. Creemos que no es necesario de que se ponga ninguna cuota. Pero sí, los estatutos sí contemplan la posibilidad de que la asamblea pueda decidir de que se ponga alguna cuota. Pero de momento no.
Aparte de la aportación obligatoria, 500 euros que se pueden aplazar en 4 plazos de 125, también existe la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias. Estas aportaciones voluntarias estarían remuneradas por el precio del dinero en ese momento, ¿no? Que bueno, que también es una opción interesante, digamos, para inversores, porque aquí obtendrían un tanto por ciento mucho mayor de lo que da un banco. Me parece que los bancos ahora mismo no dan nada. Y bueno, sería una opción de inversión ahí. O sea, aparte de la obligatoria, tenemos la opción de una aportación voluntaria. Pero cuotas de momento no. Vamos, ni de momento ni se espera que haya.
En algunos momentos se ha cortado.
Sí, lo que ha dicho José es que aparte de la aportación obligatoria de los 500 euros, se pueden realizar aportaciones voluntarias, que en este caso las aportaciones voluntarias sí estarían remuneradas como máximo con el interés legal del dinero, que en el caso de este año, de 2019, está en un 3%. O sea, ningún banco a día de hoy te da un 3% por ningún depósito. Bueno, ya por depósito yo creo que ya ni existen, porque creo que los depósitos están remunerados al 0%. O sea que la aportación obligatoria no estaría remunerada, pero la voluntaria sigue. Y como decía José, puede ser una oportunidad de inversión a aquel socio que haya desembolsado totalmente la aportación obligatoria y quiera realizar aportaciones voluntarias.
Muy bien, entiendo que esta aportación que del capital social es la financiación principal de Electric Sun Mobility. ¿Tiene alguna otra forma de financiación?
Actualmente la única financiación que tenemos es el capital social, el capital que aportan los socios. Sí que acudiremos a financiación externa, tipo crowdfunding o algún tipo de financiación externa, pero de momento pues no hemos necesitado acudir a... De hecho, nuestra intención es aumentar el capital social con
más socios.
Con el máximo número de socios posible. Y aumentando el capital social podremos acudir a un banco para obtener financiación externa, o bien un banco o cualquier otra entidad financiera para realizar los proyectos.
También se intenta aprovechar todas las ayudas y subvenciones disponibles. Y se están buscando, más que buscar, porque ya los tenemos encontrados, se está esperando el momento adecuado para tirar de benefactores, de patrocinadores también.
La idea de negocio de Electric Sun Mobility, viendo la evolución, que como hemos dicho anteriormente, el objetivo es llegar a 5.000 socios para conseguir poner 42 estaciones. Son inversiones muy importantes, de mucha cantidad, inversiones que tienen un periodo de amortización más o menos largo, y entonces consideramos que el modelo de negocio que tenemos que seguir para expandirnos lo más rápido posible sería a través de socios e inversores de la cooperativa. Es decir, aquel restaurante, aquel hotel, establecimiento que vea la necesidad de poner un punto de recarga que le haga diferenciarse de la competencia y demás, haciéndose socio de la cooperativa como socio inversor, pueda explotar él mismo el punto de recarga con la marca de la cooperativa. A modo de, entre comillas, franquiciado.
Sí, bueno, más o menos bueno, se entiende que estos socios inversores, digamos, pues bueno, facilitan un poco la incorporación de puntos de recarga, obteniendo también un beneficio para su propio establecimiento, digamos, ¿no? De gestión de ese punto de recarga y, bueno, dar un servicio adicional a lo que ofrece el establecimiento. Uh-huh.
Exacto, o sea, el resto de, digamos, de empresas que están desarrollando infraestructura de puntos de recarga, pues lo que suelen hacer es contratos de cesión de terreno donde instalar los puntos, pero los puntos los explota la empresa que está desarrollando la red. En el caso de Iberdrola, Iberdrola, en el caso de EasyCharger, y digamos que el dueño del establecimiento no tiene opción a explotar el punto. A cambio de un contrato de cesión de las plazas de parking que considere. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que el propio gerente del hotel, del restaurante y demás, tenga la posibilidad de explotar el punto de recarga y obtenga, aparte de los beneficios de atraer clientela a su negocio y demás, que pueda también sacar unos beneficios de la explotación de ese punto de recarga. O sea, que no tenga que necesidad de que llegue una empresa y esa empresa ponga ahí un punto y lo explote y se lleve en la pasta.
Además, nosotros lo gestionaríamos a través de la app de Owner Charging y mes a mes le ingresaríamos el dinero que haya producido ese punto. O sea, el establecimiento no se ocupa de nada, digamos, y oye, pues le llueven ahí clientes y le llueve dinero por haber confiado, digamos, en nosotros.
Y por hacer la inversión también él.
Bueno, claro.
Y asumir el riesgo, claro.
Eso es.
Uh-huh. ¿Y es suficiente con esta financiación para montar y mantener todos los puntos de recarga que tenéis pensado montar? Es decir, esos 42 puntos que hay como primer objetivo, bueno, con esos 5.000 socios entiendo que se puede hacer la instalación, etcétera, pero después el mantenimiento del punto, el pago de la electricidad, del término fijo que hemos hablado, pues del mantenimiento que se tenga que hacer, si se tiene que reparar o se tiene que renovar, etcétera. Entiendo que es que con las cuotas o con el importe, digamos, que se cobre por el uso del punto de recarga, ¿no? Con las recargas que se hagan, ¿creéis que se pueden mantener todos esos puntos sin problema?
Actualmente cualquier punto de recarga está dando pérdida. Y cualquiera que diga lo contrario miente, a no ser que considere las subvenciones que está recibiendo del plan Mobile y demás como ingresos corrientes cuando no lo son. Uh-huh. O sea que si vemos algunos resultados extraordinarios de alguna empresa que tienen una cuenta de explotación excelente, analizar los datos. Hoy en día cualquier punto de recarga no es rentable. O sea, necesitamos que haya una demanda, que haya el despegue de las ventas de vehículos eléctricos. Uh-huh. ¿Cuándo empezarán a ser rentables los puntos? Nosotros consideramos que dentro de 2 o 3 años serían ya rentables los puntos. ¿Por qué? Porque hay un término fijo, hay que hacer una amortización de la inversión, hay un mantenimiento, hay los costes variables del suministro de electricidad igual, pero bueno, el coste variable, digamos que se compensa con la recarga, ¿no? ¿Cómo pueden ser rentables los puntos de recarga? son inversiones que se amortizan a muchos años. Si nos evitamos el término fijo de potencia, a día de hoy sería rentable un punto de recarga, quitando el término fijo de potencia. Pues si tenemos el término fijo de potencia, no se producen las recargas suficientes como para que el punto sea rentable. Actualmente, equipos semirrápidos están despachando entre 11.000 y 15.000 kilovatios hora anuales. Los rápidos sí están despachando algunos más, sobre 20.000, ya probablemente entre 20.000 y 30.000 kilovatios hora anuales, que son kilovatios hora anuales insuficientes para poder, digamos, rentabilizar ese punto desde el inicio. Precisamente porque el término fijo de potencia que se lleva prácticamente toda la ganancia del punto que está teniendo en la actualidad. O sea que...
Es un punto ahí importante a salvar, ¿no? Que entiendo con esas marquesinas, por ejemplo, de placas solares y acumulación.
Exacto, sí.
Se podría paliar en parte, ¿no? Aumentando la amortización a más años, pero...
Exacto. La fotovoltaica, la amortización es superior a 30 años, o sea, la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas es superior a 30 años. De hecho, cualquier empresa te ofrece de garantía hasta el 80% de producción entre 20 a 25 años, incluso algunas 30. Con lo cual es un periodo de amortización bastante largo. Los puntos de recarga, no se sabe actualmente la vida útil que puede tener un punto de recarga, pero también deberían de durar años, salvo que tecnológicamente se queden desfasados rápido. Uh-huh. O sea, la inversión la podría amortizar a muchos años. Si añadimos acumuladores y te evita el término fijo de potencia, la energía producida en comparación con lo que cobres por la recarga, o sea, sí obtendrías beneficio desde el primer momento.
Con la energía producida por las placas.
Exacto. O sea, instalaciones de recarga conectadas a red de establecimientos en autoconsumo compartido. Uh-huh. Claro, cuando no haya, personas que estén recargando, pues esa energía producida se estaría inyectando a la red o bien al acumulador y en cualquier otro momento, o bien la noche, se podría consumir ese exceso de producción.
Recuperar esa energía inyectada.
Uh-huh. Bueno, aquí en España todavía está el tema del autoconsumo.
Bueno.
Habría que darle más vueltas, pero sí.
Estamos ya a punto, esperemos, ¿no? Que ya...
Esperemos, sí. Todo lo demás es un poco insuficiente. Mm. Lo que es mucho mejor que lo que teníamos antes, pero también todavía falta y quizás más, unos cuantos pasos más, ¿no? Para hacer algo competitivo también como están haciendo otros países, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, ya es un paso. Esa instalación de placas solares en los puntos de recarga, pues pueden ir generando o amortizando el punto pues a medida que vaya pasando el tiempo. Si no hay demasiadas recargas, pues bueno, entiendo que puede ser una buena inversión, ¿no? Porque el precio de las placas, de hecho, está bajando cada vez más y bueno, pues puede ser una buena forma, ¿no? Digamos, de poder facilitar la instalación de puntos y mientras no llegue las recargas masivas, ¿no? Pues ir poder amortizar ese punto.
Por lo menos no tener los costes fijos del término fijo de potencia.
Sí, lo que pasa es que también para tener acumuladores que puedan dar 50 kilovatios, pues bueno, también hay una buena inversión ahí en baterías, ¿no? Pero bueno, es una forma de facilitar pues eso, la amortización de esos puntos a más corto plazo, ¿no?
Sí, la inversión es mucho mayor, pero yo creo que la rentabilidad de la inversión también es mayor.
Nos están sorprendiendo gratamente los precios que estamos consiguiendo tanto en punto de recarga como en baterías. Las baterías yo no sabía que fueran tan baratas a veces. Hombre, costaron una pasta, pero vamos, nada que ver con lo que teníamos en principio, la verdad.
Esta es de las dudas que más genera, digamos, ¿no? La cooperativa en ese sentido de son los puntos de recarga, son equipos que tienen un coste elevado, ¿no? Sobre todo los puntos rápidos. Y bueno, pues evidentemente es necesario pues una cantidad de socios importante para poder ir montando esos puntos que bueno, pues en eso estamos, ¿no? En dar a conocer un poco Electric Smart Mobility y que pueda pues conseguir más socios y que al final y al cabo nos vemos beneficiados todos los usuarios de vehículos eléctricos, ¿no? Seamos socios o no seamos socios de la cooperativa, ¿no? Porque quien no sea socio pues también podrá cargar ahí a un precio superior. Pero desde ahí un punto de recarga, ¿no? Con lo cual, pues es interesante que, bueno, que vaya prosperando todo esto y que vayan apareciendo más socios y más vehículos eléctricos.
Una cosa lleva a la otra.
Todos estos servicios que ofrece Electric Smart Mobility, ¿cómo los gestionáis esto? ¿Tenéis personal? ¿Son socios que ofrecen este servicio de alguna forma? ¿O cómo dais esta, o cómo funcionáis, ¿no?
Es decir, pues la cooperativa, digamos, que tiene, o sea, el órgano de gobierno es la asamblea y el consejo rector. Uh-huh. En el consejo rector, pues son cargos que no son remunerados, o sea, los que estamos en el consejo rector no recibimos ninguna retribución por el trabajo que realizamos. Y actualmente, pues bueno, desde la constitución de la cooperativa a fecha de hoy, los únicos gastos que ha tenido la cooperativa son los gastos de notaría, el domicilio social, que son 145 euros o así, los flyers que hemos hecho para repartir en las ferias de vehículos eléctricos en las que hemos ido participando, los roll-ups, o sea, el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que eran otros ciento y pico euros, o sea, gastos prácticamente no ha tenido la cooperativa. Ni nos ha costado redactar los estatutos, la página web también se ha hecho por los socios, o sea que estamos maximizando los pocos recursos que tenemos y estirándolos todo lo que podemos. O sea que yo creo que con el poco dinero que hemos gastado, yo creo que estamos consiguiendo bastantes cosas, ¿no? En un futuro, pues lógicamente cuando esto empiece y tengamos 5.000 socios y tengamos ya los 40 y tantos puntos de recarga rápida y tengamos 200 y pico socios inversores con 200 y pico puntos semirrápidos y demás, pues lógicamente pues se requiere personal, personas que lleve administración, o sea, se requiere director técnico, director comercial, que en esos casos sí estarán remunerados, vamos. Pero de momento la cooperativa no tiene empleados, todo lo que está haciendo la cooperativa lo estamos haciendo los propios socios, estamos dedicando parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo sin recibir nada a cambio, simplemente la satisfacción de crear el proyecto que estamos haciendo. O sea que bastante satisfechos estamos y remunerados en ese sentido con los éxitos que yo creo que ya empezamos a cosechar.
Damos valor a la palabra cooperativa. O sea, somos cooperantes todos. O sea, el socio no solo está aportando el capital social obligatorio, sino que también está aportando tiempo, esfuerzo y mucha sabiduría. Y la inteligencia colectiva es fundamental para que esto llegue a buen fin. La verdad es que estamos muy contentos con todos los socios. Estamos participando muchos y si esto va hacia adelante es por eso, porque la gente está poniendo mucho de su parte.
Lo importante de la cooperativa y el éxito que va a tener la cooperativa es porque es una cooperativa de usuarios de vehículos eléctricos. Y nadie mejor que el usuario conoce sus necesidades, y con lo cual hemos estado hablando del mantenimiento de los puntos de recarga. Tan importante es la instalación como su mantenimiento. Y eso lo sabemos los propios usuarios de vehículos eléctricos, con lo cual nadie mejor que nosotros conoce nuestras necesidades. Con lo cual, la cooperativa va a cubrir esas necesidades del propio usuario de vehículo eléctrico, mejor que nadie.
Uh-huh. Así todo este, como comentabas, por ejemplo, de asesoramiento y etcétera, todo esto lo hacen también los socios, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿tenéis algún foro o alguna cosa donde la gente, digamos, plantea estas dudas y se pueden resolver, o un correo electrónico, o cómo funciona esto?
Tenemos la cuenta de la cooperativa info@electricsandmobility.com, que ahí a través del formulario de contacto, ahí se pueden plantear la duda que consideren pertinente, incluso las demandas de que tenga la gente, ¿no? Tenemos uh-huh. el canal de Telegram, que ahí hay socios y no socios, t.me Electricsummobility Grupo. O sea, está el grupo de Telegram y luego un canal donde ponemos información y demás, que es t.me/Electricsummobility.
Sí, el canal de noticias, que ahí se van publicando todos los avances de la cooperativa.
O sea, tenemos la cuenta de Face, que cualquiera puede buscar Electrisan Mobility Face y aparecerá, creo que es E:M:COP. Luego aparecemos también en Twitter, ElectrisanMob1. A lo que decías de el asesoramiento y demás, pues a través de grupos se nos dirigen los socios, nos hacen preguntas de dónde comprar un vehículo eléctrico, quién vende vehículos eléctricos de segunda mano, cuál es el modelo más idóneo. Bueno, tú Paco conoces más que nada todo lo que es las redes sociales y o sea que uh-huh. hay mejor asesoramiento que los propios usuarios de tanto de vehículos eléctricos como de fotovoltaica y demás no van a tener en ningún sitio. O sea que aquella sí. persona que desconozca estos temas, metiéndose en cualquier grupo de estos, puede consultar y puede ser asesorado. O sea, y Electrisan Mobility, la cooperativa, pues, como te he dicho, a través del formulario nos han dirigido preguntas, pues, de que quieren instalarse un punto de recarga, que cuál es el más idóneo, a qué instaladores pueden acudir. O sea, que intentamos dar un servicio de asesoramiento. No vamos a intentar vender equipos ni sobre todo asesorar y fomentar la movilidad eléctrica.
Bueno, ahí nos encontramos todos. Como decía, los usuarios son los que mejor conocen las ventajas y los inconvenientes también, ¿no? Y los que mejor pueden asesorar y pueden informar sobre cada uno de ellos. Además, los usuarios de vehículos eléctricos en general es una comunidad bastante bien avenida y que suele ayudar bastante siempre en cualquier caso. Muy bien, pues yo creo que hemos conocido bien ya Electrisan Mobility. Juanmi ya ha explicado los sitios donde os pueden encontrar. Lo repasamos si queréis, la página web donde os pueden encontrar. Uh-huh.
electricsandmobility.com y sobre todo visitar la página de Hazte Socio. Ahí podéis ver los estatutos y nada. Es muy sencillo hacerse socio y por el coste de dos cafés...
Muy bien, esos son más de dos cafés, ¿eh? Juan Miguel.
Es una aportación muy pequeña, 125.
Pero bueno, son 125 euros al año, ¿no?
125 euros al año.
Vale, entonces ahí ya me cuadra más. Pues nada, muchas gracias a los dos por estar aquí y explicarnos todo el tema de la cooperativa. Yo creo que es una propuesta muy interesante que puede ayudar pues a eso, a que la movilidad eléctrica sea todavía más, más factible para todos los usuarios de vehículos eléctricos. Y nada, pues espero que tengáis éxito en vuestro proyecto y que podamos contar con esos puntos de recarga por toda la península.
Si tenemos éxito nosotros, tiene éxito todo el vehículo eléctrico. Mm. Muchas gracias a ti, Paco, por ayudarnos a difundir nuestra cooperativa. Y nada, encantados de saludarte.
Muchas gracias, Paco, por dejarnos participar en tu podcast y encantado igualmente de charlar contigo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Estáis aquí invitados cuando queráis. A ver si quedamos dentro de 2 años, a ver si esos objetivos se han cumplido o cómo va el tema de la cooperativa y vemos un poco la evolución, ¿nos parece?
Perfecto.
Perfecto. Muchísimas gracias, Paco.
Venga, muchas gracias a los dos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.
Bueno, y como el capítulo de hoy se ha hecho un poquito largo, para terminar vamos a comentar algunas noticias de forma rápida. El tema de las baterías es un aspecto clave en el desarrollo del vehículo eléctrico. Es una cosa que, ya he dicho muchas veces, se está desarrollando, se está investigando mucho sobre el tema y bueno, siempre hay noticias sobre esto, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, recientemente que hemos tenido es, por ejemplo, la de Fiat. La marca Fiat comienza la construcción de una fábrica de baterías para coches eléctricos en Italia. No es que destaque precisamente por la cantidad de modelos de vehículos eléctricos que tenga Fiat, pero bueno, quizás nos presente nuevos modelos en un futuro próximo. Otra gran marca de baterías, KTL, también ha anunciado que empieza a construir una fábrica de baterías en Alemania, que se supone pues proveerá de baterías a los grandes fabricantes alemanes, al grupo BAC, a BMW, a Mercedes, etcétera. Y por otra parte, Toyota ha presentado su nueva plataforma ETNGA, que es la versión eléctrica de su plataforma actual, con la que pretenden sacar al mercado varios vehículos próximamente. Varios vehículos eléctricos, se entiende. Además, ha anunciado para 2020 la presentación de un modelo con baterías de estado sólido, con la que, es un modelo así conceptual, pero que parece que podrán equipar a sus futuros modelos eléctricos con baterías de estado sólido a partir de 2025. Bueno, a Toyota se le espera desde hace tiempo en el mercado eléctrico. Pues tienen un gran éxito con sus híbridos, estos mágicos que se recargan solos. Pero bueno, se le espera pues que tenga cierta gama importante de vehículos eléctricos en un futuro próximo. Y bueno, pues parece que con esta plataforma y con ese desarrollo de baterías de estado sólido, pues parece que no tardaremos en verla. Y bueno, hablando de nuevos modelos, se han presentado varios, como por ejemplo el Nissan Ariya, es este SUV basado en el concept que ya vimos hace un año o dos, no recuerdo, el IMX, es un diseño bastante atractivo, así como muy, muy futurista y agresivo. El interior también es muy minimalista, un concepto diferente a lo que hemos visto hasta ahora de minimalismo, pero bueno, es interesante. Bueno, tenéis que buscarlo en internet con este nombre, Nissan Ariya, con la primera I latina y la segunda Y. Y bueno, pues es bastante, bastante atractivo. Se presentará o bueno, se pretende que sea en comercialización en el 2021. Otro que también tendremos pronto es el Peugeot E2008. Es un SUV de 4,3 metros, basado en los componentes del E208, con una batería, por tanto, de 50 kilovatios hora y que alcanzará una autonomía de 310 kilómetros en ciclo WLTP y que saldrá con un precio de aproximadamente unos 30.500 euros. Es un SUV de tamaño contenido, pero bueno, es otra opción más. Y para el sector industrial, en 2020 tendremos la versión eléctrica de la furgoneta del grupo PSA, la que bueno, comparten diseño Peugeot con la Expert, Citroën con la Jumpy y Opel con la Vivaro, pues tendrán su versión eléctrica. Estarán disponibles con dos baterías, una de 50 kWh y 200 km de autonomía en ciclo WLTP y otra de 75 kWh con 300 km de autonomía en ciclo WLTP. Es una propuesta que se recibirá seguro con bastante alegría por parte del sector industrial, que bueno, estamos todavía faltos de este tipo de vehículos para reparto, etcétera. Una cosa interesante es que podrá cargar a 100 kilovatios con CCS, lo cual bueno, pues ayudará bastante a recuperar la carga de forma rápida en los PDRs que lo permitan, claro. Y otra presentación un poco, rara, es la del Mazda MX-30, el primer eléctrico de la marca. Otro SUV, están de moda, ya lo sabemos todos, de 4,39 metros, con, bueno, es lo que extraño, una batería de 35,5 kWh. Se me antoja un poco pequeña para lo que está sacando la competencia y que se supone tener una autonomía de 200 kilómetros en ciclo WLTP. El precio, bueno, pues estará cerca de los 34.000 euros y, bueno, es otra opción más. Espero que Mazda pues pueda sacar modelos un poco más competitivos. Y para acabar con estas presentaciones, el Mini Cooper SE, ya se sabe el precio, será unos 33.950 euros. Este vehículo, el Mini Cooper, tendrá una autonomía de 270 kilómetros en ciclo WLTP con una batería de 32,6 kWh. También es un poco justa para lo que es la competencia, pues el nuevo Zoe, el Corsa eléctrico y el Peugeot 208 eléctrico, creo que bueno, podrían haber puesto una batería ya un poco más grande, igual que Mazda también, creo que hoy en día pues como mínimo 40 kWh y preferiblemente 50 kWh para poder competir en este segmento. Y para acabar con estas noticias, una relacionada con el capítulo de hoy, con los puntos de recarga. Ionity ya ha puesto ya en funcionamiento su primera estación en España, concretamente en Pallejà, en Barcelona, que bueno, cuenta con 4 puestos de carga. Y recordamos que el precio de recarga es, independientemente de su duración o del consumo que se haga, es de 8 euros. Recordemos también que hay 3 más en construcción en estos momentos en España. Como bueno, ya hemos dicho en el podcast de hoy, el tema de los puntos de recarga pues se va animando y van saliendo más. Esperemos que la gente de Electric Sun Mobility pues pueda montar los puntos que tiene previstos y que bueno, creo que puede ser un buen aliciente para el desarrollo del vehículo eléctrico en España. Antes de finalizar, os quería recomendar un nuevo podcast en la red de Milcar FM. Se trata de Vigilantes, de Antonio Rentero, mi compañero que hace también preestreno en la red de Milcar FM. Y bueno, se trata sobre la nueva serie de HBO, de Watchmen, basada en los cómics. Y que, bueno, estoy seguro que a los que os guste la ciencia ficción y, bueno, sobre todo pues el cómic, seguro que la disfrutáis, la serie y disfrutáis también el podcast de Antonio, de Vigilantes, con bueno, comentando el capítulo en cada sesión. Animaros y echarle una oreja. Recordaros que tenemos ese grupo de Telegram de Plug and Drive donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados a participar. El enlace es t.me/plugandrive y se escribe plug and drive, recordar con dos T's. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues siempre os lo digo, me gustaría mucho que me enviases un audio y bueno, con tus impresiones, con tus experiencias y lo podamos compartir aquí en Plug and Drive con todos los oyentes. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm/plugandrive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.